encanta contar la historia detrás de Inclusive. Y es que justamente comenzó con este rechazo, con esta discriminación.
Visionaria y luchadora incansable por la inclusión social.
Cuando hablamos de inclusión, hablamos como tal de una discapacidad, sino también de algunas comunidades de religión, porque para hablar de inclusión pues tenemos que abrir ese panorama y sobre todo como seres humanos aceptar esa diversidad que tenemos como peculiaridad como seres humanos.
Su nombre es Dayan Aparicio, una emprendedora que está redefiniendo el concepto de moda con su marca Inclusive.
Inclusive justamente nace de ese rechazo, me abre los ojos y decido llevar la inclusión, pero en la ropa.
Licenciada en nutrición y actualmente estudiante de Derecho, Dayan combina sus conocimientos académicos con una profunda pasión por el cambio social. Su enfoque está en crear inclusión en el ámbito empresarial, abogando por oportunidades laborales justas, y en la educación, donde promueve que todos tengamos acceso al conocimiento, que todes tengamos acceso al conocimiento y los recursos necesarios para construir un futuro igualitario.
Hasta que la dignidad se vuelva costumbre.
Dayan Aparicio, en Estilo Libre.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Estilo Libre, el podcast. Los saluda Claudia Vázquez y es un honor darles la cordial bienvenida a su espacio para explorar las tendencias más innovadoras en la moda, negocios, innovación, arte y sustentabilidad. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial que muchas veces pasa por desapercibido, pero la moda inclusiva enfocada en personas con discapacidades visuales y auditivas es un tema de mucho interés. Este capítulo habla sobre moda inclusiva y funcionalidades en el rediseño de la industria. Primero que nada, Dayan, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Dayan Aparicio es fundadora de la marca Inclusive. Day, ¿podríamos comenzar explicando por qué el día de hoy estás aquí en el estudio?
Hola, Migla, muchas gracias por la invitación. Gracias a Estilo Libre. Pues me siento muy contenta, muy emocionada de que me hayas invitado a formar parte de este nuevo podcast. La verdad es que tenemos mucho que hablar acerca de la inclusión, sobre todo pues en nuestro país. Tenemos tantos temas que abordar y pues nuevamente muchas gracias.
No, gracias a ti. En verdad que el día de hoy estamos de manteles largos porque pues no siempre se tienen este tipo de personalidades aquí en el estudio y pues como bien comentábamos, este es un tema muy importante y que se tiene que abordar de ya, ¿no? Para adentrarnos en este tema, comencemos por hablar sobre lo que significa realmente la moda inclusiva. La moda inclusiva busca diseñar ropa y accesorios que no solo sean estéticamente atractivos, sino también funcionales para personas con discapacidades. En el caso de las personas con discapacidades visuales, esto puede significar el uso de texturas, patrones en braille y etiquetas que lleven para facilitar el reconocimiento de las prendas. Para las personas con discapacidades auditivas, se trabaja en la creación de prendas que permiten una mayor visibilidad de los aparatos auditivos o que incluyan tecnologías que puedan asistir en la comunicación. ¿Qué te inspiró a trabajar en la moda inclusiva y específicamente en el diseño para las personas con discapacidades visuales y auditivas?
Por favor, sí, adelante. Muchas gracias, Clau. Pues bueno, me encanta contar la historia detrás de Inclusive. Y es que justamente comenzó con este rechazo, con esta discriminación. También como persona lo he pasado. Sí. A veces el color de mi piel, de dónde vengo, me ha llevado a vivir esa discriminación en primera persona. Y el día que me acerqué con una persona con discapacidad que fue quien me enseñó el sistema braille, va a sonar raro, pero me abrió los ojos. Me abrió los ojos y abrió la puerta a la inclusión y desde ese momento decidí trabajar para las personas que tienen alguna discapacidad. Y no solamente cuando hablamos de inclusión, hablamos como tal de una discapacidad, sino también de algunas comunidades de religión, porque para hablar de inclusión pues tenemos que abrir ese panorama y sobre todo como seres humanos aceptar esa diversidad que tenemos como peculiaridad como seres humanos. Entonces, Inclusive justamente nace de ese rechazo, me abre los ojos y decido llevar la inclusión, pero en la ropa. ¿no? La primera creación que tuve fue ponerle esos puntitos a la ropa que habla, pero ese hablar es en el sentido de que las personas que están a mi alrededor primero conocieran de lo que estaba hablando, primero supieran qué es el sistema Braille, el sistema de lectoescritura, que va a sonar también extraño, pero las personas que tienen discapacidad visual no todos la conocen y también no la utilizan. Pero es esa puerta, esa ventana que nos permite abrir ese enfoque y sobre todo tener la información necesaria para que podamos aceptar y sobre todo convivir con las personas que tienen alguna discapacidad o que han sido rechazadas en algún momento. Entonces, Inclusive tiene el enfoque, ya después de un año y de que es una marca registrada, nos ha llevado no solamente tener la venta de accesorios o playeras, sino ver más allá y sobre todo buscar que las personas que tienen esta vulnerabilidad pues tengan el uso justo de sus derechos, ¿sabes? Que puedan tener la misma oportunidad que todas las personas regulares como nosotros, de cierta manera, y que también pues sean aceptados, vistos, y sobre todo que se les dé la oportunidad de trabajar en lo que ellos saben, porque me he encontrado que tienen capacidades extraordinarias. Entonces, ahora Inclusive, después de tener ese rechazo, ahora tiene esta aceptación y tenemos que seguir trabajando. Tenemos mucho trabajo que hacer.
Eso suena increíble, la verdad, es fascinante ver cómo tu trabajo y lo que hacías a diario te inspiró, porque eso fue una motivación claramente. Y algo que me encanta también lo tuyo es como el crear este emprendimiento social que ayude y sobre todo, como bien lo comentas en tu marca, la intención es la inclusión, ¿no? Uh-huh. Ese es tu lema que siempre...
Es el eslogan,
sí. Es el eslogan como es. Tal. Uh-huh. Me encanta porque realmente pensaríamos que la ropa... es como para las personas que tienen esta discapacidad, pero prácticamente es para las personas que comúnmente no tenemos esa discapacidad. ¿Por qué? Porque lo que tú nos haces ver es de que nosotros nos adentremos a ese mundo, veamos cómo, de qué manera ellos están comunicando y de alguna manera es educarnos, ¿no? Y no me dejaré mentir, pero muchas veces vemos a una persona invidente o una persona que realmente tiene alguna discapacidad de este tipo y ¿qué hacemos?
Sí, es el rechazo.
Nada más los rechazamos, no los estamos incluyendo como tal.
Pero es este tema, mi querida Clau, bien lo comentaste, los rechazamos. Y ese rechazo yo creo que tendría otro nombre, y sería nos alejamos o nos apartamos, pero porque no sabemos cómo tratarlos.
Es un desconocimiento.
En realidad, sí, es desconocimiento.
Muchas veces es lo que yo platico, me digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te acercas y le das ese apoyo a la persona, ¿no? Que a veces... Ellos también más que uno, o sea, la verdad, ¿sí? Ellos saben cómo cruzar la calle, tienen uno, obviamente han desarrollado muchas habilidades que uno a veces está en la tonta y realmente ellos nos pueden hasta decir, oye, espérate, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Por qué pasa? Por el desconocimiento, como bien comentan, no tenemos como que esa educación todavía de que realmente todos podamos estar dentro de ello o que realmente podamos entender su lenguaje, entender cómo es la vida, pero no nada más como, o sea, para ponernos en la parte de los zapatos de ellos, sino también para nosotros estar preparados si en algún momento de nuestras vidas llegar a pasar algún acontecimiento, saber cómo ellos le hacen, ¿no? Saber cómo actuar, cómo salir de esa situación. ¿Qué me comentas de ello?
Yo creo que lo que necesita nuestro país, sobre todo, son personas capacitadas, no son personas sensibles. Eso lo aprendí de una persona que tiene discapacidad motriz, es que decía... Nos ponen a una persona en silla de ruedas, ¿no? Y en automático es como, ay, ¿no? Hasta tenemos como esa exclamación de, ay, es que, ¿no? Necesito ayudarlo. No. No necesitamos esa parte sensible. Eso ya lo tenemos como seres humanos. Esa reacción se genera en automático. Tú ves a un bebé o ves un peluche, algo que te causa esa ternura... Hasta la exclamación es como, ay, qué bonito, ¿no? Entonces, nosotros no necesitamos... tener a las personas frente a nosotros o como en otros momentos se han ocupado para generar esa emoción, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es capacitarnos, conocer realmente cómo podemos trabajar en conjunto como sociedad y es la brecha que hemos pues tenido durante mucho tiempo y con la marca de Inclusive es lo que queremos lograr. El hecho de ponerle los puntitos a la playera no era tanto como muchas personas piensan que es para las personas con discapacidad, para ellas, para que ellos lo porten. No, al contrario. Es para que nosotros, que podemos ver, se tenga la posibilidad de reconocer, primero, qué es el sistema Braille, que si el sistema Braille es para una persona con discapacidad. Sobre todo, en algún momento me dijeron, oye, pero es que ponle abajo qué es lo que dice. Mi intención es justamente cómo funcionan la estrategia de mercadotecnia de las marcas más reconocidas. Entonces me pregunté, oye, es que si tú ves una palomita en automático, ¿tú sabes qué marca es?
Claro.
Si tú ves un cocodrilito, ¿tú sabes qué marca es, no? Entonces yo hice esto, les dije, no le voy a poner qué dice porque la intención como tal es la inclusión, y lo que quiero es que si tú lo viste a primera vista, no le entendiste, te regreses conmigo y me digas, oye, es que veo que es un padrón de puntitos, supongo que quiere decir algo, ¿no? Entonces esa es la oportunidad que yo tengo para hablar de la inclusión y sobre todo decirle, sí, mira, hay personas como tú y como yo que somos iguales, ¿no?, ante la ley, que tenemos diferentes capacidades, ¿no? De hecho, ellos todavía más que nosotros, así como decías en algún momento, por ejemplo, si una persona no puede ver, desarrolla o habilita más todavía sus otros sentidos para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, cosa que a veces con nosotros no pasa, que decimos, ah, pues es que ya lo vi, sí puedo caminar, puedo hacer todo.
No estamos adaptados para eso.
Así es.
Nunca estamos preparados para algo, una situación como
preparados y conscientes sobre todo, porque
a mí
en cualquier momento,
hace unos meses estuve a punto, bueno, tenía una graduación demasiado alta, hace unos meses, afortunadamente, gracias a Dios, tuve la oportunidad de operarme, pero en algún momento, o sea, decían que perdiendo más la vista iba a tener un tema más adelante, hasta de malformación, obviamente si llegara a agravar. Entonces, no todos somos afortunados para tener una valoración de que, bueno, ya se va a poder operar y vas a poder ver bien.
Sí.
Pero si en todo caso hubiera pasado lo contrario, ¿cómo iba a estar yo preparada para esto?
Así es.
O sea, de la noche a la mañana te cambia la vida.
Sí.
O sea, eso es lo que a todos nos tendrían que enseñar desde bebés,
desde la escuela, ¿no? La educación.
Es la parte de la educación, así como tenemos biología, ciencias y toda la parte de humanidades y demás. También tendríamos que tener como que esta parte, ¿no? De crear esa inclusión desde que eres niño, desde que empiezas tus primeros años de educación en la escuela, pero obviamente empieza de casa, ¿no?
Estilo libre.
Sí. Y bueno, pues a mí me encanta que empecemos a crear este tipo de charlas en las que para muchos es demasiado incómodas. A mí es increíble porque pues es fascinante ver cómo hay personas como tú que entienden tantos de estos temas, que se sensibilizan y sobre todo que ponen en marcha, ponen en acción, como tú dices, ¿no? O sea, para muchos vemos un bebé, vemos un viejito y dices, ay, mira, ¿no?
Sí.
Pero no se trata nada más de decir, ay, mira, no. O sea, se trata de hacer algo, de actuar. Y algo que me encanta de ti, Day, en verdad, no me dejarás mentir, tú esa, como si sea esa parte de querer actuar, de querer hacer, no nada más de ver, no hay que ser espectadores. Espectadores hay muchos, pero realmente las personas que ponen un pie y que hacen las cosas, hacen que las cosas sucedan, son muy pocas, ¿no? Y realmente a mí me encanta, pues, porque eres también igual una, quién sé, y pues que está al pie del cañón todos los días, estás trabajando en ello y pues de alguna u otra manera pues estás creando cambios muy positivos en la sociedad y pues es de reconocerlo.
Gracias, Clau.
También me encantaría que ahora habláramos desde tu experiencia cuáles son las necesidades más importantes de la moda que debe cubrir para las personas con discapacidad visual y auditiva. Esto para profundizar en los retos específicos que enfrentan estas personas en su vida diaria. ¿Y cómo el diseño puede abordar esas necesidades?
Así es. Hablaste de temas que en algún momento de mi vida, te lo juro que jamás imaginé llegar a hablar, como por ejemplo moda, ¿no? Que también en esta convivencia que hemos tenido, hemos aprendido juntas, a lo mejor tú de lo que yo sé y yo de lo que tú también sabes en este momento, si tú me dices moda, ¿no? Ya podemos entender que esa palabra se refiere a lo que usa cada persona, con lo que se siente bien, con lo que está, con lo que se siente cómoda, más que nada, ¿no? Y en algún momento tenemos como mal identificado el término moda, que es todo lo que sale en el momento, me lo voy a comprar, me lo voy a poner, o lo que está utilizando tal modelo, yo también lo quiero tener. Entonces, es mucho de eso, también va relacionado con el conocimiento y con la capacitación. Entonces, si nosotros nos referimos a la parte de lo que usamos normalmente para cubrir nuestro cuerpo, que en este caso pues es la ropa, Se está teniendo también esa exclusión, sobre todo en las personas que tienen alguna discapacidad, o más bien no se estaban tomando tanto en cuenta porque las prendas no están diseñadas para ellos. Por ejemplo, si les hace falta un miembro superior, un brazo, por ejemplo, o una pierna, ¿no? Porque no nos ponemos a pensar cómo es que ellos se podrían cubrir su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí también hay una gran oportunidad, un gran reto hablando uh-huh. en este tema de moda y sobre para todo esta moda consciente incluso, para ¿no? los diseñadores. Cuando me acerqué en el tema de Inclusive, uh-huh. Tuve la oportunidad de participar en una pasarela que obviamente para mí fue nuevo. Uh-huh. Todo mi parte profesional pues es dedicada a la salud. Entonces cuando me invitan a esta pasarela, estar al lado de expertas en la moda, en diseño, pues sí fue como, híjole, me sentía en algún momento como que no era mi área, ¿no?
Claro.
Pero dije, si estoy aquí, yo creo que es por algo. Uh-huh. Yo siempre he considerado que no hay cosas que pasan por casualidad, sino porque tiene que ser de esta manera. Y fue tan increíble, mi Clau, porque cuando les llego con la propuesta, todas hicieron la misma pregunta. ¿Por qué no estamos haciendo ropa para las personas que tienen discapacidad?
¿Sí?
Entonces dije, wow, o sea, si en algún momento llegamos a cambiar o se da ese impulso, está increíble.
Es un área de oportunidad.
Claro increíble. Que sí, desde ese momento se despertó esa idea y a mí me pareció genial porque entonces empezaron a pensar las personas que tienen, por ejemplo, la diálisis o que tienen...
¿Qué era lo que platicamos?
Así es.
Momento, ¿no? De que tuvimos la oportunidad en la charla,
sí.
En el panel.
Del panel, sí.
No revolucionar para evolucionar.
Revolucionar para evolucionar. Uh-huh. Muchas veces, y esto nos pasa, lo que no vemos, no lo conocemos. Entonces necesitas estar ahí enfrente, mostrarle a la gente que, oye, mira, también están las personas con discapacidad, ¿y tú qué estás haciendo por ellos?
Claro.
A mí me han juzgado muchísimo, oye, pero es que tú no tienes discapacidad, ¿y por qué? Si tampoco no tienes ningún familiar. Yo siempre les digo, pues, no lo tengo.
Y gracias a Dios, no, estoy preparando.
Así, me estoy preparando, momento. Que es la pregunta de siempre uh-huh. de por qué la vida, el destino, todo uh-huh. me puso para aprender braille. Ahorita ya lo estoy descubriendo y sobre todo es también tener la posibilidad de alzar la voz y de participar de esta manera y sobre todo de salir de esa zona de confort.
Claro.
Porque no muchos se atreven, todos siempre están viendo desde su privilegio. Y esta frase que no es mía, pero sí es que el privilegio no te nuble la empatía. Uh-huh. Es que muchas veces vivimos en ese día a día, yo tengo mi casa, yo puedo caminar, yo puedo correr, uh-huh. yo tengo mi familia, y entonces tu lado empático, pues no le haces caso, ¿no?
Claro.
Y no logras ver la necesidad que tenemos o que tiene la sociedad a nuestro alrededor, y entonces eso nos va haciendo que se complique que las personas también sean aceptadas, ¿no?
Sí.
Entonces me siento ahorita en ese momento perfecto porque también en donde estoy me toca ser vocal de la norma de igualdad laboral y no discriminación. Así como dijiste en un principio, estoy estudiando derecho, uh-huh. me he encontrado con toda esta gama de posibilidades, sobre todo para tener ese avance que necesita nuestro país. Y yo siempre le he dicho, no me considero experta, pero ¿cómo se hace un experto, mi Clau? Estudiando, con la práctica.
Haciéndolo.
Así es, haciéndolo.
Porque no hay que ser, como comentaba, no hay que ser espectadores. Mejor hay que ver cómo se hace.
Sí.
Y sobre todo, pues, es el día a día.
Sí es.
Que te va abriendo esas oportunidades. Pero también uno se tiene que ver. Porque
sí.
Te involucras, o sea.
Sí, sí, sí. O sea, y muchas personas me han dicho, oye, con tu
no
marca.
No tienes que ser experto tampoco.
Sí.
Para decir, no, pues, es que yo no soy experta en esto y por eso no puedo hacer nada.
Sí.
¿No? Por eso te estás preparando.
Así es.
Por eso estás buscando. Por eso te estás acercando a las comunidades. Porque algo que me encanta de ti es de que tú te acercas con las personas que realmente tienen este tema.
Sí.
Y tú ves cómo les puedes facilitar las cosas.
Estilo libre.
Y es lo que muchas veces pasa. No se trabaja desde la niñez, entonces crecemos pues sin esa empatía y nos cuesta trabajo ya como adultos lograr y ver y ser empáticos con los demás o ayudarles porque es algo que no tenemos trabajado. Entonces es algo con lo que también hasta este momento pues seguimos luchando, tenemos ese impulso. Quisiera tener en un 100% de verdad el tiempo para Inclusive, porque sé que hay muchas vertientes por las cuales podemos trabajar. Ahorita hablamos de moda, ¿no? En la ropa, pero también nos podemos ir a la parte educativa, pero también nos podemos ir a la parte de las oportunidades laborales, que también claro. Ahorita y nos han buscado mucho en grandes empresas que de verdad a mí me impresiona.
Ya entrando en Nestlé, ¿no?
Ya me impresiona, sí, sí.
Parte de que ya se subió a la inclusión.
Ajá.
Y cómo estas nuevas dinámicas,
sí.
Estas nuevas oportunidades, pues tenemos que empezarlas a explorar.
Y que tienen brechas.
Claro.
Así como tú dices, esas grandes empresas no comenzaron ayer, tienen mucho tiempo.
Claro.
Pero es que nosotros también como seres humanos no hemos evolucionado ahora sí en esa parte, y es lo que nos cuesta trabajo de reeducarnos, ¿no? Reeducarnos en el sentido de cómo es que yo me voy a poder adaptar a trabajar con un compañero que a lo mejor no me puede escuchar.
Así es.
Entonces, ¿qué necesita? No necesitamos rechazar a la persona que no puede escuchar. No. Necesitamos nosotros, personas regulares, enseñarnos y educarnos a cómo podernos comunicar con ellos. Ese lenguaje, el tema es eso.
Muchas veces pensamos que, como bien decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a estar trabajando con una persona que no nos escucha o que no entiende o que tiene alguna discapacidad? No es eso, o sea, no es como ellos pueden trabajar con nosotros. ¿Cómo podemos trabajar
con ellos? Y sí se puede, ¿eh? Porque...
¿Por qué? Porque sí hay formas.
Sí, sí, claro.
Hace 4 años aproximadamente tuve la oportunidad de hacer algo de inclusión en una empresa automotriz, pues también, o sea, decíamos, ¿cómo íbamos a incorporar el tema de la inclusión en una empresa? Obviamente hay áreas específicas en las que a lo mejor una persona no puede estar, porque pues obviamente desde que inicias te hacen todas tus pruebas de que tengas que tener una buena visión, audición, todo, ¿no?
Uh-huh.
Todos los sentidos, pero dices, ¿cómo puedes también incluir ese tipo de discapacidades? Que al final también hay que estar preparados, y en algún momento, pues obviamente hay personas mismo de la industria que están bien y de repente igual llega a pasar algo, ¿cómo estas personas siguen siendo útiles?
Sí,
siguen
sí,
siendo
claro.
Parte de agregar valor a la empresa. Entonces, es un tema muy...
Hay un tema importante, mi Clau, que quiero pues destacar, sobre todo que a veces pensamos, y ahorita que hablé de la empatía, pensamos que ayudar a las personas o ser voluntariosos es darles sillas de ruedas, uh-huh, darles bastones, salir con ellos en la fotografía. No, esa no es la solución. Porque déjame contarte que la discapacidad no solamente va acompañada de esa falta de cómo desempeñar o hacer tu movilidad, ¿no? O cualquier otro sentido. Va acompañado de pobreza, uh-huh, va acompañado de violencia. Entonces, es lo que mucho a mí me ha tocado. Y hay cosas que a lo mejor no puedo subir en mis redes sociales,
claro,
pero sí lo comparto y con mucho amor. Todos los domingos, todos los lunes tengo llamadas por teléfono del señor Miguel Ruiz.
Al que le regalamos
el teléfono. Uh-huh. Y que muchas veces dicen, oye, pero ¿por qué un teléfono? ¿Le pudiste haber comprado un bastón o regalado otra cosa? No. Es que es lo que él necesitaba para poder convivir y estar en la sociedad. Entonces, él todos los domingos me marca. Es ese agradecimiento y es ese recordatorio de que no solamente podemos ser empáticos saliendo en las fotografías, donando los bastones, sillas de ruedas. Ese no es el sentido, ¿sabes? Nosotros tenemos en Inclusive ese amor, ese contacto y esa humanidad para que no solamente podamos dejarlo, hacerlo de un instante, sino hacer esa familia, y sobre todo porque, te digo, ellos también sufren de violencia o a veces hasta de esa soledad,
pues
y que no los comprenden,
o sea,
¿sabes?
Al final, ellos, aparte de que tienen ese tipo de problema, uh-huh, o bueno, de situación, la sociedad es un salto muy fuerte.
Sí.
O sea, más que nada, yo siento que el problema más fuerte que ellos tienen no es tanto la discapacidad.
Sí, sino también es psicológico.
Es la parte,
sí,
psicológica. Uh-huh. Como bien dicen, ¿no? La discapacidad más fuerte está en la,
sí,
mente. O sea, desafortunadamente, como sociedad, pues hace falta mucha parte de empatía,
sí,
mucha parte de educación.
Uh-huh.
O sea, nosotros no estamos educados.
Uh-huh.
¿No? La cultura de la gente.
Así,
o sea,
es.
¿Cómo es posible que nosotros todavía tengamos estos temas cuando en otros países ya lo puedes ver y ya es un tema normal?
Sí.
O sea, ya no es como que, ay, mira, no, o sea, ahí no existe.
Sí. ¿Y sabes cómo realmente los podemos ayudar? Y era lo que te decía, que a veces no se ve en redes sociales, escuchándolos. Seguir trabajando nosotros como personas regulares, exigiéndole a la parte de los gobiernos, de las personas que hacen las leyes, que también los tomen en cuenta, exigiéndole a los empresarios que también los incluyan dentro de su número de personas que laboran. Es exigirle también a la educación que tomen en cuenta que en los textos, que en todo lo que hacen, también ellos salgan. Eso es De verdad, lo que nosotros estamos haciendo en Inclusive no solamente es, como te decía, a lo mejor sí hacer las playeras, que fue la primera intención, pero con este proyecto me he dado cuenta que no solamente es ahora ya darle a conocer a la gente, es esa parte ya está. Inclusive ya lo conocen las personas, así como tú, que has tenido desde un principio ese acercamiento y esa intención con nosotros, muchas más personas se han acercado para indagar de qué se trata Inclusive. La parte de las playeras y todo eso sí sigue, pero ahorita tenemos una carga más, una responsabilidad, un objetivo más por qué trabajar, y es justamente ese, ir a seguir más bien tocando puertas, seguir tocando esos corazones y esa mentalidad para que cambie, y que no solamente sea yo diciendo esto, sino que sean muchos. De hecho, hasta me hicieron registrar mi marca porque me dijeron, te van a robar la idea.
Y la marca es muy poderosa.
Sí, y yo les dije, no importa, lo que yo quiero no es que me la roben, lo que yo quiero es que...
Es compartirla, es que todo
se comparta y que todos sean parte de... ¿Sabes? Entonces, estoy muy agradecida porque se han acercado conmigo. Como lo digo en un principio, no soy experta en este tema, pero que la misma vida te lo va exigiendo, entonces eso hace que nos vayamos preparando. Y lo que se viene para Inclusive es justamente eso, seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad, seguir hablando por ellos y sobre todo darles la oportunidad de que en grandes empresas o en donde ellos puedan trabajar, a ellos se les tome en cuenta, porque, como te decía mi Clau, no necesitan el bastón, no necesitan la silla de ruedas.
Eso ya sí lo tienen, sabemos, ¿no? Pero sí.
Lo que ellos necesitan es tener la oportunidad de trabajar y sentirse útiles.
Sentirse útiles. O sea, que era lo que decíamos, a ellos no les importa, el bastón a lo mejor se lo pueden dar en cualquier institución de salud.
Así es.
O juntando dinero se le da.
Sí.
Pero lo que ellos quieren es sentirse útiles, sentirse que realmente están integrados en la sociedad.
Así
realmente
es.
Realmente no los están discriminando.
Sí.
O sea, eso es lo único. Y créeme que lo que hiciste, esos pequeños actos de humanidad y sobre todo, pues, de amor.
Sí.
Eso es lo que marca la diferencia. Y por algo este señor siempre, sí o sí, lo vas a tener cada 8 días hablándote.
Siempre, siempre, siempre.
Y qué padre.
¿Y sabes qué es lo que hace mi Clau? Es... De verdad, su agradecimiento y mi forma de paga más grande es que él me marque y me diga, todo el tiempo estoy pensando en usted y haciendo oración.
Imagínate. Mira, cuántas bendiciones.
Yo con eso me doy por bien pagada, porque muchas veces, y me encontré con personas que le ponían pesos a la marca, ¿no? Y yo desde un principio dije, no, la marca es, y como lo vamos a repetir hasta el final, la intención es la inclusión. Ya lo que venga va a venir por añadidura y ya va a venir en forma de un podcast, como ahorita va a venir en un taller, en una capacitación.
Lo que estás haciendo de corazón,
así
eso
es.
No tiene precio, ¿no?
Ya, sí, mi querida Clau.
Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos con la siguiente. ¿Cómo el diseño táctil o el uso de texturas puede ayudar a las personas con discapacidad visual a disfrutar y elegir una ropa de alguna manera más, de manera independiente?
Estilo libre.
Así es, pues bueno, así como te decía, Clau, ellos desarrollan pues más habilidades. Y con todo esto y lo que tiene que ver con la ropa y la discapacidad visual y todo en lo que hemos participado, pues hemos podido escuchar que, por ejemplo, ellos reconocen su ropa por la textura, ¿no? Nunca te ha pasado que, pues, aunque tú tienes la posibilidad de ver, te pones a lo mejor un calcetín de un color y otro de otro, y yo sí me he preguntado, ¿cómo es que ellos lo reconocen? Muchas veces le pueden hacer como una marca, ¿no? Pero también es algo que a lo mejor ni tú ni yo tenemos desarrollado, esa habilidad del tacto.
Porque a lo mejor visualmente, sí, la mayoría somos visuales.
Así es.
Pero el tacto que ellos, por ejemplo, que
sí, se graban las texturas. Ajá. Es lo que las personas con discapacidad me han contado y que de verdad...
Los patrones al tacto.
Sí, sí, claro. Eso. Pero en realidad, pues sí estamos como muy atrasados en esa parte, porque debería de haber más marcas reconocidas que tuvieran no un área dedicada para ellos, ¿no?
Pero
en
sí,
realidad,
desarrollo de ropa inteligente, ¿no?
Desarrollo de ropa inteligente, pero que también, o sea, tuviera un algo como lo pudieran ellos reconocer. Y también no solamente es que sea la ropa, las personas que lo hacen también deberían de tener este sentido, ¿no? De que, oye, porque yo solamente puedo hacer, por ejemplo, un blazer negro, pero pues tú lo puedes ver y yo te puedo comprar porque la tienda física o digital y tú lo puedes observar, pero ¿qué pasa con ellos, no?
Claro.
Ah, pues que se pongan lo que sea. No, porque también nos hemos encontrado esa parte de modelos que en algún momento pues sí pudieron ser, hacer sus pasarelas y todo, perdieron la movilidad y entonces ahora ella es una persona con discapacidad. Se sigue vistiendo de la misma manera y hay algo bien importante donde a lo mejor no nos fijamos, es justamente en eso, en qué pueden utilizar ellos, qué tan servible o funcional puede ser para ellos y también los zapatos. Por ejemplo, una persona que no tiene movilidad en el tren inferior, las piernas.
Y las piernas empiezan
claro,
a ensanchar.
O perder el músculo. Entonces, el pie no va a tener la misma posición anatómica y entonces pues tiende a desvanecer, claro. Y los zapatos pues no le quedan como nosotros. No. Entonces, ¿dónde está la industria de la moda dedicada a esa parte?
Y es la parte donde viene la parte interesante del rediseño.
Sí, rediseño.
Hacerlo funcional.
Así
lo que
es.
Platicamos, ¿no? Las personas que están dializadas igual.
Sí.
Ellas siempre, sí o sí tienen que tener su, ¿cómo se dice? Su esta...
Sí, pues bueno, tiene...
La parte donde tienen que
tener... La bolsita, que no se vea, si me explico.
Eso, pues también podría ser muy interesante, o sea, para todos los diseñadores, el crear esa parte de funcionalidad.
Sí.
Primero, funcionalidad que no les cueste trabajo, hasta para vaciar.
Y esto lo pueden hacer bien fácil con todo el diseño que ya tienen y con todo lo... Toda la tecnología, ¿no?
Se pueden adaptar, o sea, hay muchas partes interesantes.
Pero ¿qué pasa en esta parte, mi querida Clau? Las personas no están enfocadas porque a lo mejor dicen, no hay un mercado tan grande como las personas regulares, como las personas con discapacidad, y también el poder adquisitivo de una persona con discapacidad, pues no va a ser tan elevado. Entonces, tendríamos que trabajar todavía más en esta parte. Créeme que todo lo que te estoy diciendo, yo ya lo pensé millones de veces, ya pensé en un zapato, en un algo que se pueda adaptar, pero tampoco puedo abarcar como toda esa parte, ¿no?
Es todo un tema. O sea, hemos visto también ya ahorita, hoy en día, etiquetas, ¿no?
Sí.
Ya en braille.
Sí.
O asistentes de audio, por ejemplo, ahorita con ChatGPT, tantas tecnologías de inteligencia artificial incorporados en las tiendas, pero también facilitan la experiencia del usuario. Entonces, también hay que ver cómo realmente podemos integrar todas estas cosas que hablamos.
Y también, sobre todo, que las personas con discapacidad lo quieran utilizar. Porque si estamos hablando de la parte tecnológica y de todo el avance que hemos tenido, pero también yo me fijo mucho en la parte humana, en la parte de las tradiciones, en la parte cultural. Porque creo que sí, como seres humanos podemos tener ese avance, pero también considero que debemos conservar y arraigar esos usos y costumbres de nuestro país, sobre todo. Entonces, aquí vas a decir, estás en un dilema porque sí queremos avanzar, pero tampoco queremos soltar nuestras raíces.
Pero por lo mismo,
Así es
la parte de cómo nos estamos sensibilizando a estos temas y cómo lo vamos adaptando, ¿no?
Así es.
La adaptación es lo que más nos cuesta a todos.
Sí.
Y yo creo que eso también lo tienes que ir poco a poquito introduciendo en la parte de la educación.
Yo creo que la parte más importante, Clau, es dignificar.
Estilo libre.
Podemos decir, voy a dar, como hace un ratito hablábamos con nuestro amigo Memo, el reloj más inteligente.
Ah, sí, claro.
Sí, pero si la zona en la que estás no se adapta, lo estoy poniendo en peligro.
Pues en vez de ayudarlo, lo estás poniendo en peligro.
Lo vamos a perjudicar. Uh-huh. Entonces, también tenemos que ver toda esta circunstancia o también... Por ejemplo, si yo le consigo un trabajo a una persona con discapacidad, pero este trabajo es hasta Puebla, dime cómo lo voy a llevar o lo voy a sacar de su casa, donde ya está adaptado, donde tiene a su familia a lo mejor, o sus usos y costumbres, pero pues yo digo, ya le conseguí un trabajo. Sí, entonces consígueselo, pero que también se adapte a sus necesidades y también no que no tenga ese desapego. ¿Sí
claro.
me explico? Entonces, si es algo... complicado, es algo complejo, no imposible, pero que sí creo que tenemos mucho por hacer, como lo he mencionado, y que pues no me quiero sentir sola en esto.
No lo estás. En verdad que así como tu servidora, existimos muchas personas también que estamos muy apasionadas con el tema, y sobre todo que ya lo vivimos,
¿no? Sí.
O sea, yo desde ya tengo 20 años con esta discapacidad visual, porque al final es una discapacidad.
Sí.
Que yo también, así como bien comentamos, creé habilidades hasta dentro del agua, ¿no?
Sí.
O sea, yo nadaba y sin ver nada. O sea, literal, porque yo sin lentes, te lo juro que yo no podía ver nada, ¿no?
Sí.
O sea, no podía ver ni a un metro. Nada más te veía el bulto de la cara, pero no te me distinguía.
Y estoy segura que tú aprendías, o más bien tenías habilidades como... Reconoces como la silueta, a lo mejor el olor, la voz, poner atención
en
eso.
Una vez me aventé hasta una pequeña competencia.
Sí.
Y dice, ¿cómo lo hiciste, no? No sé, la verdad. Yo no sé, nada más vi que dije, ah, pues ahí es el poste, ahí tengo que llegar.
Ajá.
Y obviamente, pues nada, 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 no estás viendo. O sea, sí. Ves azul, pero no ves como viola, o sea, no estás viendo realmente, ¿no?
Ajá.
Entonces empiezas a crear ese tipo de, pues dices, ya cuando tienes la
necesidad. La necesidad, sí, claro.
La condición, pues ni modo, tú ves de qué manera, pero lo haces.
Así es.
Pero eso es algo muy simple, ¿no? Lo que yo tenía, pero ¿cuántas personas tienen problemas serios?
Sí.
Y obviamente, pues, te vas adaptando, ¿no? Pero realmente, pues, nosotros necesitamos involucrarnos en ello.
Uh-huh.
Y, pues, por eso a mí me encanta el tema. Soy súper apasionada de esto. Y yo tenía también, tengo, como bien comentas tú, la sensibilidad y aparte el deber, ¿no?
Uh-huh.
De ayudar a todas estas personas que de alguna manera, pues, tienen a lo mejor la dicha de tener esta operación como yo la tuve, pues también hay personas que no.
Uh-huh.
Y desafortunadamente, pues tenemos que ponernos en el papel de todos ellos, ¿no?
Sí, claro.
Y igual el día de ayer pudo haber sido yo ese tipo de... Ahora sí que esas personas que no contaron con ese privilegio, pero pues hay que estar preparados para cualquier situación. Así como yo, pues hay muchas personas igual apasionadas del tema y sobre todo pues que tienen este sentido de ayudar y sobre todo de creer en los emprendimientos sociales como el tuyo. Y creo que vas por un buen camino, amiga, que sin duda pues vas a abrir muchísimas oportunidades. Ya estás abriendo oportunidades. Como ahorita también lo que veíamos del Oxxo, ¿no? El Oxxo totalmente inclusivo que ya tenemos aquí en Toluca. También fue parte también de una de las motivaciones. También fuiste tú ahí las que creaste también esa semillita, ¿no?
Sí, entonces, yo pues, creo y que sea, yo creo que parte más. Tengo ahorita en mente la frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice que el que no vive para servir,
no sirve para vivir,
¿no? Entonces... también esta inquietud que siempre he tenido como persona, como ser humano, como Dayana Aparicio, es aprender más para servir y para ser útil para la sociedad. Entonces, pues sí me considero una persona que puede aportar a la sociedad, porque no solamente es de la manera profesional, ¿no? Entonces, si a mí me dijeras, oye, ve a dar una consulta o habla con una persona que tiene discapacidad visual o auditiva, aunque no soy experta en lengua de señas, pero sé cómo comunicarme con ellos. Entonces, ¿qué tanto nosotros como seres humanos somos útiles para la sociedad? ¿Qué tanto nosotros podemos aportarle a la sociedad? No solamente es conocer o estudiar una carrera para crecer nosotros como ser humano, ¿no? Porque sí, vas a tener reconocimientos y todo.
Nada más.
O los títulos o todo lo que te puedas ganar. Yo creo que hemos también perdido ese sentido y esa calidad humana de solamente querer hacer como nosotros para conseguir un documento o un grado más, ¿no? Yo creo que no es eso.
Eso no es el objetivo.
No es el objetivo. Bueno, al menos yo lo veo de esa manera.
Y no es la finalidad. La finalidad tiene que ser algo más.
Sí, ¿qué tanto tú eres funcional para la sociedad? Tener esa responsabilidad social. Sí, así es. ¿Qué tanto... tú como ser humano, por ejemplo, yo como nutrióloga, como especialista, yo le puedo aportar a la sociedad? ¿Sí me explico? Entonces, al menos ahorita yo sé y llevo como ese gane de decir, el sistema Braille o la lengua de señas. Entonces, y bueno, considero que todavía nos hace falta más. Me encantaría aprender otomí, por ejemplo, ¿no? Para podernos comunicar también con ellos. Lo que yo necesito es tiempo y más vida para poder aprender más cosas y ser útil para la sociedad.
Completamente, Day. Pues realmente todo esto que nos platicas es totalmente fascinante y es un mundo, ¿no? O sea, como dices tú, me encantaría tener hasta más tiempo. Porque,
claro.
Ahorita no estamos hablando de la moda y la inclusión, ¿no? Y sobre todo las funcionalidades en el rediseño, pero existen miles de cosas, ¿no? Como realmente la estamos adaptando a la vida diaria.
Sí.
Y bueno, pues en cuanto a las personas con discapacidades auditivas, ¿cómo se pueden crear prendas que no solo sean funcionales, sino también empoderadoras o estéticamente atractivas? Que era lo que platicábamos, ¿no? Y ahorita existen muchas empresas o más que nada personas que se quieren empezar a involucrar en estos temas y ya pueden ser vistas, no nada más estéticamente, sino que realmente funcionen, ¿no?
Que se me viene a la mente ahorita con eso, mi Clau, yo sé que a ti te ha de gustar como a mí Coldplay.
Ay, amo.
¿No?
Justo.
Los conciertos que ellos dan son totalmente interactivos y ya están adaptados para las personas con discapacidad,
claro.
¿No? Que los chalecos vibran y se siente ahora sí la música a través de las vibraciones. Yo tengo un compañero que tiene discapacidad auditiva. Y él pone la música cuando va manejando. Entonces mi pregunta así es como, oye, ¿pero por qué pone música? Si a lo mejor tienes capacidad auditiva. pero siente las vibraciones.
Pero realmente es importante eso. ¿Cómo no? Ajá, como hay gente que dice, a lo mejor, ¿cómo no escucha? Pero ¿cómo sí. lo está sintiendo?
Porque ajá, ¿cómo lo siente? Así justo, es.
Qué bueno que comentas eso. Amo Coldplay.
A través de las y luces, a través de otra experiencia.
Ha creado, son uno de los pioneros uh-huh. en crear tanto eventos totalmente inclusivos.
Sí.
Con experiencias sensoriales, con experiencias obviamente auditivas uh-huh. para tipo de personas. También hasta para personas que tienen temas como, por ejemplo, el autismo.
Uh-huh. Sí, sí.
Esas personas tampoco toleran ruidos. Sí. No son muy tolerantes en muchas cosas. Uh-huh. Y cómo han sensibilizado a tal grado de que han cambiado hasta estilos de vida, ¿no?
Sí. Claro.
Y sobre todo, pues, cómo ya una persona puede ser parte de una experiencia uh-huh. de este tipo, ¿no? Porque uh-huh. qué triste debe ir a un concierto y no tener...
O no todos. Ir, tal vez,
o
también.
O no, porque uh-huh. bueno, me gusta, pero pues, no lo puedo
O sentir. Perderte de mi música,
sí,
¿no?
Claro.
Que eso es algo... ¿Qué es lo que hacemos como seres humanos naturalmente a la persona o a las personas que tú amas? Lo primero que haces de... ¿Pruebas algo delicioso? Es... Prueba, claro. prueba. Oh, oye, escucha.
Porque quieres compartir.
¿Cómo lo demuestras uh-huh. con ellos, no? Entonces uh-huh. yo creo que es esa búsqueda, es esa forma de cómo también ellos puedan
si
sentir lo mismo.
Y si ya empezó a revolucionar en la parte de la industria de la música, uh-huh. ¿por qué nosotros no lo podemos adaptar en algo tan sencillo?
Ajá.
La moda, ¿no?
Sí.
O sea, la moda de ropa, lo que viste, sí. es lo que realmente te identifica a diario.
Sí, así es.
También ellos también revolucionaron en la parte, por ejemplo, también de los primeros conciertos con uh-huh. conciencia ambiental, con uh-huh. menos impacto. Entonces, realmente dices... Pues si ellos están haciendo cosas que a lo mejor uno el día de ayer no lo veíamos, como lo veíamos muy futurista, eso nunca va a existir.
Sí.
¿Por qué nosotros no podemos empezar a ver ese tipo de acciones que realmente nos puedan ayudar a cómo lo involucramos en este tema de algo tan simple como es la vestimenta?
Ya ¿no? sé. Y es que yo creo que pasa, Clau, si tú te pones a reflexionar y como ser humano dices, ¿qué pasaría yo no pudiera ver? ¿Qué pasaría si yo no pudiera caminar? ¿Qué pasaría si yo no pudiera escuchar?
Como nosotros estamos viviendo en un mundo demasiado acelerado, en el que no nos tomamos unos minutos para reflexionar, para tener una introspección, de decir, ¿qué pasaría si? ¿No? El what if, ¿qué pasaría si pasa esto? Nosotros no estamos tomando
hay que hacerlo todos los días.
Pensarlo,
hay
¿no?
que hacerlo todos
dicen,
los días.
Bien dicen en la mañana, lo primero que debes de hacer cuando despiertas, pues es agradecer que, que ahora sí que despertaste, que tienes todos tus sentidos, ¿no? Que realmente estás haciendo las cosas, porque no sabemos qué vaya a pasar saliendo de la casa, ¿no?
Sí.
En cualquier momento, hasta mismo en tu casa es donde aparecen todos los accidentes.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Entonces, no sabemos. Uh-huh. Entonces, todas esas pequeñas reflexiones que podemos hacer a diario, creo que nos ayudarían a cambiar primero la perspectiva y cambiar muchas formas de nosotros, ¿no? También como humanos.
Así es.
Porque creo que nos hemos olvidado mucho de esa parte sensible. Bueno, lo importante es que tenemos personas así como tú.
Y tenemos.
Bueno, nos tenemos. bueno, ahora otra cosa, ¿qué desafíos o barreras se han encontrado al intentar implementar moda inclusiva a gran escala dentro de la industria? ¿Tú qué has encontrado ahora que te encuentras en
una brecha enorme. Una brecha enorme. Primero, cuando... creo la marca, yo dije, esto ni siquiera va a funcionar, sí, ¿no? Y tenía miedo
no
y todo.
A subir.
De repente fue como oye, ¿por qué a mí no se me había ocurrido eso, que yo me dedico a esto? No lo sé, se me explicó. Y entonces, el intentar abrir esta brecha sí ha sido complicado.
Me imagino.
Pero también ha funcionado que hay personas que también como que les revoluciona la mente y las ideas al 1000%. Entonces, yo creo que si nos seguimos reuniendo y seguimos teniendo más estas conversaciones, podemos también aperturar que la industria, pues, a nivel mundial, pues va a tener estos avances.
Claro,
estos avances.
Estos acercamientos.
Así, sobre todo, no perder esa parte humana. Bueno, pues, y que no lo vean solo por la parte de mercadotecnia,
no,
¿sabes?
No, realmente los diseñadores tradicionales, ¿cómo pueden empezar a incorporar todo esto, no? O sea, también, por ejemplo, los artesanos, ¿no? O sea, la moda local, ¿cómo se puede empezar? Porque no necesitas ser forzosamente una marca súper reconocida, sino con pequeños, ¿no? ¿Cómo empezarnos a involucrar en estos temas?
Y era lo que te comentaba, mi querida Clau. Ahorita, por ejemplo, decidí ponerme ropa y accesorios que son elaborados por manos mexicanas. Uh-huh. Lo que te dije, lo único que no es el blazer, pero ese porque ya lo tenía y no quise, quise reutilizarlo. Sí. Pero, por ejemplo, desde los tenis, ¿no? Uh-huh. Que son de aquí, de San Mateo Tenco, de mi querido amigo Luz, de Pals. Entonces, que yo me caso con una marca, igual los zapatos que uso de diario uh-huh. son de una amiga de San Mateo Tenco, Paola. Y que todo el tiempo son mis zapatos, que los hicieron mis amigos, uh-huh. que yo conozco la historia.
Como con más orgullo, ¿no?
Sí, claro. Tratarlos. Sí, sí, no.
Esto lo hizo un amigo.
A lo mejor a mí no me hables de tenis caros o zapatos sí. de marcas, de personas que ni
pero
conozco.
Pero es el valor que tú le quieres.
Claro.
Que creas, ¿no?
Entonces, yo me siento orgullosa de ahorita traer mis uh-huh. Pals, que son cómodos y que me encantan. Y que aparte sé que los hizo mi amigo. Cómodos. Sí, claro. Claro. Por ejemplo, la falda, ¿no? Que, uh-huh. que ahorita te comentaba. Si yo me fuera con esta falda abajo, lo primero que me dirían, oye, pareces María.
¿O por qué te dices
¿no? ¿O por qué traes esto? ¿O qué ridícula?
Es por las
sí.
Patrias, ¿no?
Sí, claro. Entonces,
dices, no debería.
No, no, no.
Dicen, hay memes, ¿no? Que dicen los mexicanos. Es el momento, es el mes de septiembre, es cuando los mexicanos se visten.
El mexicano.
Te da risa, sí. pero realmente te pones a pensar y dices, sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede ser visto
sí.
que un día cualquiera te puedas poner una falda como la uh-huh. falda que traes ahorita, que uh-huh. es hermosa y preciosa,
sí.
por manos más aguas?
Sí, así es.
¿Por qué no? O sea, ¿por qué no incorporar ese tipo de vestimenta, que es nuestra vestimenta, es lo que nos identifica sí. como mexicanos? Uh-huh. Usarlas cualquier día.
Pero también
¿no?
aquí hay algo importante, también la ropa, traerla con y portarla con respeto.
Claro.
Porque también es muy bien sabido que ellos utilizan determinada vestimenta para ocasiones, son parte ya de sus tradiciones, entonces tampoco no queremos como que se confunda esta parte y faltar a lo mejor a sus usos y costumbres.
Ah, claro, hay que decir, hay que optarlo, pero también con respeto.
Con respeto, sí, sí, claro.
Y no nada más, es como la bandera de México.
Sí.
¿No? O sea, si la vas a usar es para algo bien, ¿no?
Sí,
no
sí.
para que la traigas como si fuera uh-huh. otra cosa, ¿no?
Pero también es visibilizarlo, así claro. como decías, en nuestro día a día, y que también la gente...
¿Cómo podemos incorporar esas sí. pequeñas, pues la cultura?
Sí.
Al final en nuestra cultura uh-huh. es que tenemos que estar orgullosos, ¿no?
Porque sí, te admirarían más que trajeras a lo mejor una falda carísima de una sí. marca de diseño. Diseñador, sí, ¿no? Y que dirían, wow, qué bonita, cuando no, lo que
pero
realmente tenemos que destacar es en lo de nosotros.
Ser visto por la sociedad.
Sí, eso claro.
También es nada más también aparentar.
Y es que la ropa aparentar tiene un poder. Algo,
pues, es un poder.
Lo que hablamos también tiene uh-huh. un poder, lo que vestimos, lo que hacemos, cómo actuamos, tiene poder, ese poder de comunicar para la sociedad. Entonces, siempre decimos, ¿no? ¿Qué traes puesto? ¿Qué estás haciendo por la sociedad? Entonces, yo dije, yo me lo voy a poner, primero desde el hecho que me lo compré y subí fotos, y la reacción fue de, wow,
oye,
qué increíble.
Estás, hasta creando también un stylist, igual, así como dices, wow, ahorita que te veo, o sea, yo, a mí me encantó a mí
y, tu look. Y me siento también. Cómoda. A mí digo, lo wow, primero, o sea, es sentirme
cómo
cómoda.
¿Cómo lo combinas? ¿Cómo lo portas?
Sí.
Yo creo que lo más importante en la moda, como bien dicen, no, que la moda se vista de seda, no se queda.
Sí.
creo que es cómo lo portes, ¿no? Con qué orgullo.
¿Cómo lo portes? Sientes? ¿Cómo te sientes, yo
Porque
creo?
Porque si te vas a poner la ropa más exclusiva o la más carísima, sí. pero realmente no es tu esencia.
O que te quieres parecer a alguien más.
Exacto.
No, yo sí estoy peleada con eso.
No, eso no.
Sí,
no,
porque pierdes la parte de la autenticidad.
Pierdes lo más importante, tu
sí.
pertenencia,
sí.
y sobre todo presencia.
Así es.
¿Quién eres?
Sí.
No eres la persona que te conozco.
Así es.
Entonces, me estás dando otra cara que no es.
Uh-huh.
Y eso es algo completamente que yo estoy en contra, pero bueno.
Estilo libre.
A mí me encanta también saber como que hay alguna marca o iniciativa que tú crees que se considere más o menos similar a la tuya, o en otro país, en otro lugar que hayas visto, que digas, estos chavos no me encantan, o sea.
No se me viene a la mente.
Ajá.
A lo mejor sí debe de existir. Vuelvo a lo que comentábamos anteriormente. Siempre he tenido como esa necesidad de tener esa identificación,
okay.
¿no? Esa identidad más bien sería. Entonces, a lo mejor sí debe existir en otro país. Te lo juro que ni siquiera me he dado la tarea como de buscar si hay algo parecido. pero, ¿sabes cómo lo hago? Porque no quiero a lo mejor imitar.
Sí, claro.
Porque
tú quieres tener
sí,
tu propia esencia.
Es lo que decía. A lo mejor sí hay otra marca que tiene o hace lo mismo, pero va a tener su propio objetivo. El mío tiene otro, ¿sí me explicó? Era lo que me decían, oye, es que regístralo porque te lo van a robar. Y yo, a lo mejor, como dicen, te podrán robar las ideas, pero no te van a robar el talento, claro, porque no van a robar el sentido ni tampoco el objetivo que tiene Dayana Aparicio con Inclusive.
Tan simple,
así, o sea, es.
Tu visión, tu propósito es muy de tuyo, muy de
sí, claro,
tu marca, o sea, sí. Realmente eso podrán venir. Y qué bueno, a mí me encanta siempre cuando me dicen que te van a robar, que me roben. Porque
o que lo intenten.
Eso quiere decir que estoy haciendo algo bueno.
Ajá, o que te están volteando a ver.
Claro, que me...
¿no? Que te toman como referencia.
Tomando como referencia, pues así creo que son...
Sí.
Roba como un artista, hay un libro que me encanta. Y siempre lo digo, o sea, realmente todos los, hasta los mismos artistas, los mismos pintores han robado.
Sí.
Pero cómo roban de una manera que obviamente le van creando su propia esencia.
Sí, claro.
Creando su propia, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente creo que en este mundo, más en el mundo de la moda, todos robamos.
Sí.
Pero cómo lo haces de manera tan única, tan especial, tan diferente, que estés involucrándote en tecnologías, en lo que está pasando en la sociedad, lo que a nosotros nos puede pasar, ¿sabes? Creo que esas cosas es lo esencial.
Sí.
Y es lo que a mí me encanta y me queda...
Yo creo que a mí lo único que me hace como esa diferencia es el sentido de ayudar. Ni siquiera de ganar, de tener como decías, esa retribución, ¿no? O el reconocimiento.
Lo que gana de Inclusive se va a esas causas sociales.
Sí, sí,
¿no? Claro. O sea, realmente... el cómo yo cambio las vidas de las personas.
Sí.
A lo mejor el no tener hasta un celular tan simple, cómo tú lo incorporaste a una persona con alguna discapacidad y esa persona ya se siente empoderada, se siente diferente.
Sí.
Ya el simple hecho de voltear a ver, dices, wow, eso ya me cambió a mí la vida por completo, ¿no? Bueno, la cara del futuro, ¿qué esperas ver en la industria de la moda ya inclusiva? ¿Cómo crees que debe evolucionar la relación entre la moda y la accesibilidad?
Ya para terminar. He visto... pasarelas de inclusión.
Ajá.
Y siempre digo, oh, ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué no fui? Creo que vamos avanzando, pero a paso lento aquí en México.
Bueno.
En otros países sí he visto que hay más, más oportunidad. Pero esperaría que en la industria de la moda se tuviera más apertura, se tuvieran más ideas, le dieran más oportunidad a las mismas personas de escucharlas y de saber qué es lo que necesitan, ¿no? Porque no solamente lo mejor es crear la ropa, como te decía, es que tanto tú la puedas comprar o te sea útil. Y también que la ropa que se esté haciendo, si hablamos en ese sentido, que no contamine, por ejemplo.
Exacto,
nos metemos en otro tema.
Sostenibles. O sea, tiene
claro.
Muchas cosas.
Sí, sí.
Muchas piensan que es lo mismo, ¿no? De la moda sustentable. Es que la moda sustentable es cara y no es, o que no es tan accesible para todos.
Sí, claro. Nos vamos a meter en ese tema, pero sí, por ejemplo, a mí me dicen, oye, es que te pones siempre lo mismo. Sí, gracias. Así me siento cómoda. Eso es lo que yo quiero. No me quiero parecer a nadie más. Y aparte, ahorita con también esa moda rápida de lo que nos hemos encontrado, que también contamina, que también te causa cáncer. Entonces decimos, a ver, vamos a hacer un alto, vamos a analizar. ¿Es la ropa en ti? ¿Qué tanto te está haciendo funcional? ¿Qué tanto tú lo puedes manejar? Y en este sentido, para personas con discapacidad, pues yo creo que sí deberíamos de poner más atención. Hemos estado en algunos talleres, lugares donde nos han escuchado diseñadoras. Y espero que esa semillita se les haya quedado para crear ahora
claro
esos
que
diseños
sí,
y que no hayamos ido en vano en esa ocasión a compartir nuestras ideas, porque sí, dije, estudié nutrición, no me voy a meter en otra cosa que es como el diseño,
claro,
que sí me encantaría, pero a lo mejor en otra vida. Sí.
Personas como tú y como yo, que somos unas simples mortales, que no somos diseñadores como tal, así, ¿cómo estamos creando ese tipo de moda? Totalmente diferente,
sí,
y sobre
claro.
todo pues que tuvimos el honor hasta de estar en la revolución de la moda, en el Fashion Revolution, aquí en Toluca, y que estuvimos en un panel hablando sobre estos temas, ¿no?
Sí, sí, claro.
De género, esta revolución, ¿no? Para evolucionar, para revolucionar, eso creo que es increíble, y ver cómo diseñadores que sí tienen el súper reconocidos voltean a ver.
Sí, claro.
Sino, oye, esto está increíble, esto lo podemos hacer.
Sí.
Creo que es parte de todo y tiene un rol fundamental el diseño, pero no se trata solo de hacer prendas accesibles, sino también asegurarse de que sean igualmente atractivas y modernas, pero sobre todo que tengan una intención, ¿no?
Uh-huh.
Y pues también queremos que las personas con discapacidades visuales y auditivas se sientan que pertenecen, ¿no? Que tienen una ropa funcional, porque realmente dicen ahorita la ropa no tanto, como bien comentabas tú, ¿no? Nada más es lo que te quede, lo que se te vea bonito, sino que realmente te funcione, te funciona para la vida diaria, para lo que estás haciendo.
Así es.
Pues yo creo que los diseñadores deberían trabajar más en la moda inclusiva y estar en constante cambio, buscando qué es lo que, cómo se está moviendo, ¿no? Todo esto y sobre todo, pues, el quererse involucrar.
Pues muchísimas gracias, Day, por compartir con nosotros tantas ideas tan valiosas. La moda inclusiva no solo tiene que ser transformar la industria, sino que también tiene que empoderar a las personas a mejorar su calidad de vida. La inclusión no debe ser una tendencia, sino tiene que ser un nuevo estándar, ¿no?
Uh-huh.
Y pues hablando de los desafíos, ¿cuáles crees que ahorita, por ejemplo, pues ya tenemos muchos obstáculos, ¿no? Pero tú ya, como por último, para ya finalizar y dar por concluida a esta gran charla, que de verdad que si por mí fuera yo,
nos pasaremos
me la
horas.
Paso horas, pero pues tenemos que respetar el formato del podcast, que solamente son unos breves minutos.
Uh-huh.
Ya para terminar, Day, ¿con qué crees que una frase o algo que nos quisieras regalar como para ya cerrar este tema de la inclusión, la moda inclusiva?
Voy a cerrar con la frase que ya dije, que la voy a repetir hasta el cansancio, hasta que la dignidad se vuelva costumbre.
Estilo libre.
Hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Creo que todos debemos de ser respetados por nuestras creencias, por la discapacidad que tenemos, por nuestros pensamientos, por nuestra orientación sexual. Hablar de esta diversidad humana creo que nos permite a todos tener un mejor entendimiento de nuestro día a día, de cómo nosotros nos vamos desarrollando, desenvolviendo. Más, yo creo que permisibles, pero también no juzgar a las personas por cualquier cosa, ¿no? Reeducarnos también sería otra palabra que pondría, porque muchas...
Revalorar.
Muchas veces traemos costumbres y pensamientos de generaciones, y eso nos ha permitido pues también tener y generar violencia y también exclusión con muchas personas. Y te lo puedo decir porque ya lo compartí desde pequeñita. Yo creo que me pasó por el color de mi piel, por el cabello, a lo mejor por de dónde vengo y todo. Entonces, como ya pasé por eso y ya lo viví, lo que estoy haciendo ahora es luchar porque las demás personas no lo sientan o no lo pasen, ¿no?
O si lo pasan, al menos no les quede una herida porque desafortunadamente eso también es un trauma.
Sí,
¿no?
Claro.
Que se quedan por toda la vida.
Ya sé, entonces, pues sí, tener esa responsabilidad social como persona, como Diana Aparicio, como mamá sobre todo, de ir quitando algunos pensamientos que pensábamos que eran normales, que no es cierto, y que van haciendo que también nuestra sociedad, si no lo corregimos, pues no vaya avanzando,
claro.
¿No? Entonces, hasta que la dignidad se haga costumbre y que todos podamos ser felices y también ser libres, ¿no? Ser libres sobre todo, pero también sin sobrepasar esa parte del respeto, ¿no? Entonces, tenemos una gran tarea, tenemos mucho trabajo que hacer como mujeres, ¿no? También tener esta aportación y seguir en esta lucha constante, en esta revolución para evolucionar. Y pues yo me siento muy contenta, muy orgullosa también de que se dé la oportunidad no solamente de compartir esto como Diana Aparicio, sino como portavoz de las personas, muchas o pocas, que estén conmigo y que creen en este proyecto, que ahorita que lo comparto sé que es mi voz hablando por ellos, por ellas.
Eso es bastante.
Y siempre que hablo de esto se me rompe la voz, se me rompe el corazón, porque créeme que muchos, muchas quisieran hablar y decir lo que han pasado, que no los toman en cuenta, ¿sabes? Claro. Entonces sí tengo ese compromiso y esa responsabilidad de también hacerlo de la mejor manera, para que en algún momento ellos también tengan las mismas oportunidades que tú y que yo tenemos, como por ejemplo la de hoy.
Ay, gracias, Day, en verdad, por profundizar tanto esta plática. Y pues como bien comentas, ¿no? O sea, tú eres la voz de los que no pueden hablar.
Sí.
O de los que no pueden hablar. Entonces, esto es un don que no todos lo tienen, en verdad, es de reconocerlo.
Y para mí es un honor el día de hoy que compartas con nosotros aquí en este espacio tan tuyo, porque sí, como bien queremos hacer este espacio, ese espacio libre, es un espacio para ustedes, ¿no? Yo me siento muy afortunada desde el día que te conocí, desde el día que tuvimos la primera conversación, yo quedé impactada y dije, sí o sí tengo que hacer muchas cosas con esta chica, porque realmente estás cambiando.
Sí.
Estás cambiando la forma de ver las cosas, de cómo sentimos, cómo actuamos. Entonces creo que es algo muy valioso para mí y para muchos que debemos empezar a reconocer en las personas como tú. Y ya para terminar rapidísimo, Dale,
sí.
¿Qué viene con Inclusive? Dinos lo que viene para estar atentos y también...
¿Qué viene? Ya se nos va a acabar el año. Tenía en mente crear más diseños. De repente me siento a pensar y digo, ¿lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? Siempre creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y sé que se viene algo mucho mejor. Como ya te dije, ya Inclusive dio ese paso de ser una marca de ropa a ser casi un proyecto social. Y entonces estoy puliendo y estoy afinando esos detalles para poder dar ese paso. Porque muchos me dicen, oye, tu asociación. Y yo, es que no es una asociación.
Es que realmente pareciera
es una marca, ¿no? Entonces no quiero dar ese paso fallido, quiero seguirme preparando. Entonces, yo creo que para Inclusive se viene justamente eso, tener ya ese respaldo como causa social con ese compromiso que necesita nuestro país. Obviamente sí, seguir creando los accesorios, las prendas, pero también seguir entrando a las grandes empresas, seguir capacitando. A veces lo veo tan grande que sí me da un poco de temor, pero es lo que necesitan las personas.
Claro.
Entonces, no, sin temor, sí. Como una gran guerrera.
Dai es una guerrera totalmente. Su marca personal está muy, muy fuerte y, pues, sobre todo, pues, está creando mucha conciencia.
Sí.
Y, pues, yo creo que ya...
El paso que te diría es hacer ruido,
seguir haciendo ruido. Como siempre.
Sí, claro. Eso, seguir haciendo ruido, que la ropa siga hablando y... pidiendo más espacios para compartir. Eso es lo que se viene y eso es lo que quiero.
Esperemos si les haya gustado a todas, a todos, y pues síganos en nuestras redes sociales. Aquí vamos a compartir toda la parte de Inclusive, Dayana Aparicio, todas las redes, ahí van a estar en nuestro podcast. No se pierdan el siguiente episodio, porque les traemos también más cosas interesantes.
Estilo Libre. Una producción de Maser Media y Estilo Libre.